en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas noches, aquí estamos. Hoy es viernes, último día de la semana, donde las chicas salen a tomar algo, disfrutan y se preparan para el fin de semana. Como alguna amiga que tenía una obra de teatro que decía, es viernes y mi cuerpo lo sabe, y bueno, hay que divertirse en la vida. Triste para mí, y voy a tratar de ser lo más ecuánime posible para no involucrar a un menor, que no es un menor cualquiera, pero como a veces la demencia de aquellas personas que ansían el poder a cualquier costo, se equivocan y terminan con una tradición de una biblioteca popular de la ciudad de Lobos, con una historia muy reconocida, ampliamente reconocida, porque hubo personas influyentes de la política de Lobos, sin ir más lejos, quien fue intendente de la ciudad, Manín, con personas que tienen una impronta ganada a esfuerzo, con el esfuerzo propio, Guillermo Dinomo, donde hay escritoras famosas como Cristina Manenti, y como una simple tallerista con ansias de poder termina con todo eso. Ustedes sabrán que este año, cuando se renovó la comisión directiva de la Biblioteca Sarmiento, siendo yo presidente, había tomado una biblioteca que, vaya a saber por qué circunstancia, tenía un pasivo millonario, el cual limpié y blanqueé, y cuando me fui de la institución tenían más de 1,5 millones o 2, no recuerdo bien la cifra, en la caja. Y aquella persona que como presidente del la comisión directiva había puesto como coordinadora, se le subieron las locuras a la cabeza. Pero hacía su trabajo, para lo que yo consideraba que había que hacerlo. Es más, el día que salí de la asamblea que la había elegido a ella como presidenta, vine acá a la radio, la felicité y dije, bueno, a trabajar ahora. A pesar de que me había ido, y por la negligencia de esta persona y de quienes la secundaron, yo no firmé el balance ni la memoria, y objeté la asamblea, porque quien maneja el negocio de los talleres y que usufructa de esos fondos el 80%, por estatuto no podía ocupar un cargo directivo. Lo dije, pero como la señora Elena Niklinski se llevó a todas sus talleristas que irrumpieron en la biblioteca y ocuparon muchos lugares, dijo, yo quiero ser la presidenta. Muy bien, háganlo. Hice lo que debía hacer como presidente. informé a Inspección Jurídica, informé a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, la CONAVIP, al presidente Raúl Escaudar, y ya está. Esa asamblea fue preparada por la secretaria o bibliotecaria, por su esposo, otro miembro de la comisión. ¿Por qué? Porque yo empezaba a ser muy molesto cuando la bibliotecaria estaba cumpliendo funciones en otra escuela, cuando debería cumplirlo en el mismo horario por el cual la biblioteca pagaba su sueldo. Eso se llama doble imputación en la provincia. Y es una cuestión de incompatibilidad de funciones. Pero bueno, me retiré, listo. A las 2 semanas comenzó la obra de Guillermo Dinomo, a la cual fui, como todos los años, y no pasó nada. La libertad absoluta. Esta señora, yo creo que realmente no está bien de la cabeza, salió en un medio local a tratarme mal, y por el periodista Marcelo Paliare, que me podía haber dado o preguntado si estaba de acuerdo con la nota, que se, cuando uno agrede a otra persona, siempre el periodista que se preside tal debe darle la posibilidad a la otra persona a defenderse en la nota que se va a sacar. Pero ustedes saben que es muy clásico lo que sucede en el diario La Palabra y con este periodista, y a veces con la línea de editorial que tiene. No, vamos a instalar el problema para que después Barzotti venga y así vender un poco más. Yo no fui ni me interesaba, ya mi función había sido hecha. Ya estaba. Sucede que ustedes habrán visto, incluso posteados, una actividad que se iba a dar en esta biblioteca este fin de semana. Incluso el flyer posteado por la directora de Cultura, porque sabía de la calidad de los intérpretes y de quién iban a estar ahí. Hace cosa de una hora, Cristian Cócaro me llama desconsolado y desesperado porque le bajaron el espectáculo porque la presidenta, tengo los audios, incluso alguna gente de la comisión directiva ha renunciado por lo que ha hecho esta señora, pidiendo de que ese menor se baje del espectáculo porque de lo contrario quedaba anulado. Y como corresponde un hombre de honor, y que se encantó ayer hasta las 10 de la noche ensayando con ese menor, no solo no iba a tocar un tema, sino 3 temas. Y hoy me decía, con dolor en el alma, tengo que decirte, Alfredo, porque habíamos decidido con el grupo de los músicos que yo invité, sumarlo de ahora en más en los eventos, al ver la calidad. Bueno, está bien. Por supuesto, así como hace el presidente Milei con Jan, este chico que tiene autismo, el cual como persona y con los derechos que le asisten como menor, él, con un abogado, que no es el abogado de la familia, presentó la causa correspondiente por la cual hoy el presidente está imputado. Voy a hacer lo mismo con esta señora. Pero como ella se arroga a tener el respaldo de la comisión directiva, también voy a accionar sobre la comisión directiva, porque esto no puede pasar con un menor. Lo voy a hacer desde el punto de vista como ciudadano de Lobos. Me quedo con las palabras finales de Cristian Cócaro. Alfredo, nunca más voy a pisar esa biblioteca. porque como lo hizo Cristian Cócaro cuando yo estuve como presidente, como lo hizo Reyes, como lo hizo Cucurulo, como lo hizo la misma directora de Cultura, Eliana Cejas, como muchos lo hicieron en forma desinteresada para bancar una biblioteca popular, nunca cobraron un peso. Y esta vez era igual. Y no voy a confrontar más, a no ser que haya un juez por delante. Dicho esto, para mí se terminó el tema. La justicia va a ser la que va a tener que dar la razón, ¿o no? Pero este caso de discriminación hacia un nombre, hacia un apellido, no sabe lo que hicieron en el día de hoy. Por supuesto que la directora de Cultura quiso interceder, le agradezco un montón. Me quedo con sus palabras finales. Ya va a haber otros lugares para que esta gente que tenía que actuar y que se le negó la oportunidad, a pesar de que lo hacía gratis para beneficio de la biblioteca, seguramente estará tocando en otro momento. Que viva la música y que viva los artistas. Y espero que con la nueva gente que podría acceder al consejo, que es artista, estoy hablando especialmente con la segunda candidata de Fuerza Patria, Alba Virgilio, encuentre una norma legal para que estas cosas no vuelvan a pasar nunca más en la ciudad. Porque el ser humano necesita el divertimento y los artistas trabajan para ello. Buenas noches, acá estamos con Gastón Manca, candidato número 3 de La Libertad Avanza. ¿Con quién vamos a hablar esta noche? Y así nomás, de arranque, sin pelear, sin discutir, le voy a hacer una pregunta, y él sabe de que podemos hablar. De hecho, ustedes saben muy bien en la radio, lo que me suelen escuchar y me siguen diariamente, que yo digo que si hay alguien que respeto en esta política es a Gastón Manca, más allá de las diferencias que podamos tener o no, porque siempre lo hemos hablado, salvo una vez que estaba enojado, se ve, pero bueno, no importa. Pero que yo lo llamo, levanto el teléfono y él atiende. Eso es algo invalorable y por eso me invité esta noche aquí, y gratis, sin cobrarle nada. ¿Cómo te va, Gastón?
Buenas noches. Bien, Alfredo, gracias por la invitación, como siempre. Obviamente que cada vez que me llamás o me mandás un mensaje o tenés alguna duda, o a veces también me mandás información, trato de contestar, obviamente, porque siempre es algo referido a lo que le pasa a la gente de Lobos.
Te voy a hacer una pregunta, no quiero que la tomes como insidiosa, que es lo, me la transmitió un ciudadano en común, y que creo que es de ustedes. En esto que, en vez de decir que es de Lobos, bueno, todavía tenemos esa brecha que es de ustedes, es de los radicales, de la UEC, pero es un habitante de Lobos. Me dice, ¿me explica por qué hay dos campañas, una campaña de La Libertad Avanza y otra parte del intendente Echeverri transformado? ¿Vos lo ves así?
No, estamos trabajando todos juntos. No hay doble campaña. Así. No entiendo.
¿Lo habrás sentido por eso que tenés ahí en el diario que publiqué, por esa presencia en el parque y que este militante, no, yo no sé, no, él me dice que no, que militó para La Libertad Avanza, que es fundador del Partido Libertario? Me causó la impresión de ser una persona informada, una persona con unas convicciones tremendas en cuanto a la libertad, y que incluso le pedí disculpas porque yo corregí una expresión de él que me pareció que no era para que estuviera en el diario. Anoche sí la dije en la radio, la verdadera, digamos. Pero ¿qué pasa cuando una persona no está de acuerdo con lo que ustedes hacen?
Y no todo el mundo está de acuerdo con lo que uno hace, creo. Por eso somos todos distintos. Nosotros seguimos la línea de Javier Milei a rajatabla, ¿no? no hay, creo que por el lado de nosotros no hay ninguna discusión de ese tipo. Obviamente que puede haber algún otro que otro fanático que por ahí no esté de acuerdo, que se haya firmado en la provincia de Buenos Aires el acuerdo que se firmó con Ritondo, y bueno, y Sebastián Pareja, que es el presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente a veces uno tiene que asumir que para hacer política también hay que estrechar lazos y hacer uniones para poder ser más fuertes, nada más, pero las convicciones son las mismas.
Aunque no sea beneficioso, como no lo fue para ustedes La Libertad Avanza, ¿de acuerdo?
Nosotros no lo vemos de ese lado, porque no es que no sea beneficioso. Por ahí veníamos con otro tipo de campaña quizás para hacer, porque bueno, las formas, como muchos saben, las formas que nosotros por ahí manejamos son un poquito más fuertes de lo que suele ser el PRO. Pero bueno, la verdad es que estamos todos conformes en realidad. No, acá no hay una disconformidad. Estamos conformes y también somos conscientes que es un acuerdo electoral. Acá no hay un acuerdo más allá de lo electoral. Esto es así.
¿Ustedes creen que pueden compatibilizar? A mi punto de vista, acá me planto, esto lo pienso yo, puedo estar equivocado o no, a lo mejor no es lo que piensan ustedes, a lo mejor no es lo que piensan estas personas que han estado hablando acá, dos o tres, y creo que hay dos más que quieren venir a plantear estas cosas, que se ve que cuando lo quisieron plantear dentro de lo que es el partido original de La Libertad Avanza, todo tiene un denominador común. Yo sé que vos lo defendés mucho a Porchea, y el denominador común es que no estaban de acuerdo con el manejo de David Porchea. Pero ¿qué es lo que le quiero preguntar? ¿Ustedes creen que se puede compatibilizar lo que fue el PRO, lo que es el PRO, con lo que piensan ustedes?
En realidad no, yo no hablo de ser compatible. Ninguno habla de ser compatible, porque obviamente que al 100% no sos compatible. Simplemente unir lo que realmente nos une, que es que, bueno, gobernar y que no nos... A ver, tratar de hacer una elección lo mejor posible dentro de la provincia, te lo hablo en el ámbito de la provincia, para poder sacar al kirchnerismo de la provincia.
¿Por qué siempre cuando trato de sacarme el corazoncito, aunque por ahí no se puede, ¿no? ¿Por qué siempre la palabra?
No estamos discutiendo.
No, pero ayúdame, porque este chico me ayer, y especialmente al final, me dejó con un montón de preguntas que estoy tratando de resolverme y que estoy estudiando. Uh-huh. ¿Por qué? Porque me di cuenta que alguien que está sufriendo las inconsistencias de lo que plantea Milei, ¿no es cierto? El bajo sueldo, la falta de trabajo, por ahí vos lo veías con un montón de necesidades, pero él, sus convicciones estaban firmes y pedía por favor que le tengan paciencia a Milei. Y yo decía, a ver, alguien que está sufriendo lo que nosotros estamos denunciando, que es la falta de trabajo, el mal sueldo, la falta de salud, ¿alguien está dispuesto a tolerar eso en función de que cree profundamente, lo dice él, es una convicción respetable desde el punto de vista que el que lo dice lo está sufriendo, no se lo están contando, y vos ves que un poco lo que sucede acá en Lobos como que se soslaya eso, y creo que a lo mejor me lo respondiste recién y ahora haciendo recopilación, recopilando, me doy cuenta que son cosas que no le preocuparon durante este tiempo, ¿no? Porque no hay casas, no hay obra, es decir, toda esta obra que vos ves aparecer, qué sé yo, en los barrios que están pasando la máquina, pintando, trabajando, ¿ves? ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se resolvió el tema del agua? Todas esas cosas que a ellos les resbalaron y ahora en función de campaña están desesperados por hacer.
Bueno, es decir, a ver, creo que ya es una costumbre argentina el tema de la campaña. no importa el partido político que esté, siempre pasó todo, siempre, toda la vida. Nosotros desde que empezamos venimos trabajando, recorriendo, preguntando, tratando de alguna manera de juntar la mayor información para poder llegar al consejo y dar por ahí la solución a la problemática, pero eso lo hacemos todo el año prácticamente. Tenemos un equipo de trabajo que cada cosa que le llevamos trata de resolverlo vía legal, de la manera que sea, para poder dar una respuesta. Por eso nosotros nunca prometemos nada. La realidad es que no se puede prometer. Ya pasamos por varios momentos que muchos prometieron y después no cumplieron. El tema del parque industrial en Lobo, que vos hablas de trabajo, creo que ya es tabú. No se entiende, no lo entiendo yo, que tengo 42 años y soy nacido y criado acá en Lobo y las cosas siguen igual. En eso no cambió absolutamente nada. Nosotros estamos tratando de llevar, de lograr un proyecto para que bajar el RIGI, como lo quiere Milei, y bueno, son cosas, son procesos que por ahí llevan tiempo. Yo creo que la gente, hay mucha gente que por ahí está acostumbrada a que el cambio de gobierno o el cambio de rumbo sea rápido, y por eso por ahí este pibe dice hay que tener paciencia, y sí, apoyo la moción, porque de la noche a la mañana no se arregla semejante desbarajuste.
Vos sos docente, te he visto en algunas presentaciones, que esto que aquello, me parece, del Centro de Formación Profesional.
Sí, laboral.
Laboral, ajá. ¿Y qué piensan los pibes que se van a... Contámelo, que he sido docente de un Centro de Formación Profesional en Santa Fe, aparte he sido coordinador de un complejo educativo que yo había armado. Conozco el tema de las pasantías, pero contame, acá en Lobos, ¿cuántos chicos? Sé que es numeroso, estuve el año pasado en la graduación y vi que había muchos chicos que terminaban y salían con el objetivo cumplido, ¿no? Sí. Pero contame, ¿qué piensa un pibe que sabe que sale con esto y que no tiene cabida en la ciudad con el trabajo?
Bueno, a mí en lo personal me toca por ahí instruir a las personas en un directamente un rubro que tiene muy buena salida laboral, o sea, el tema de la refrigeración. Justo este año estoy dando instalación y reparación en aires acondicionados, y a ver, hay mucha gente que toma el curso no pensando en trabajar en Lobo, sino en por ahí ir. Hay algunos que me comentaron que quieren hacer costa, que quieren ir a otros lugares y quieren ir ya sabiendo cómo hacer el trabajo para poder enganchar trabajo afuera. Y después, de a poquito, es como que se van armando entre ellos grupos, porque siempre en esto de la refrigeración está bueno ser dos o tres o cuatro, y medio armar su mini empresa. Pero bueno, en mi caso particular, lo que doy van a tener laburo seguro, porque en verano es impresionante la cantidad de trabajo que hay para...
Son caritos, ¿no?
Ahora
yo no discuto a veces los precios, porque a ver, como bien, está bien dicho eso, yo no cobro porque cobro por lo que sé, en fin, pero el rubro de aire acondicionado en instalación de equipo sale tanto como un equipo prácticamente, ¿no?
Ahora sí, en su momento no, porque en el verano del 23 los equipos eran costosos y una instalación era de 150.000, ponele. Y ahora bajaron mucho los precios. Hay equipos por 600, por 500.000 pesos, pero la instalación sigue valiendo 200. No estoy muy al tanto de la lista de precios.
Dentro de todo es un valor que, a ver, porque lleva material que el equipo no lo trae, hay que comprarlo.
Claro, sí, los insumos para la instalación son caros. Sí. El caño de cobre, las ménsulas, los tornillos, bueno, y también saber hacerlo. que sí. Tiene un costo.
Sí, sí, ya sé. Para, me bajaron un equipo y como era complicado, lo bajaron así nomás. Bueno, ahora cuando lo vaya a colocar voy a tener que poner el gas, ¿no? Cuando los equipos vienen preparados para conservar el gas, pin, cosas. Sí. ¿Cuánto es la matrícula más o menos en el curso tuyo? Que
mira, yo tenía anotado 25 personas, pero bueno, el filtro de mi curso es la teoría, que a veces demanda de mucho tiempo y esfuerzo, y por lo general hay algunos que ahí se dan cuenta que por ahí no están capacitados, y sí, porque es mucho técnico,
claro. ¿Viste?
Y a veces hay algunos que no saben, por decirte, colocar una lamparita y se ponen en un curso que por ahí no cazan una. Yo trato de ser, por la experiencia que tengo, trato de explicarlo de distintas maneras para que se entienda, pero bueno, hay gente que por ahí no llega.
Yo soy un seguidor de lo que sucede en el Consejo, ¿no?
Uh-huh.
Los persigo a nivel personal, pero para mí, para saber, para estar con la seguridad cuando pregunto de lo que hacen, uh-huh, y de cuánto trabajan. ¿Qué pensás que le falta al Consejo Municipal? Vos llegás al Consejo Municipal, ¿qué proyecto tenés en mente?
Bueno, proyectos tenemos muchos, como te decía. Creo que lo estábamos hablando antes de arrancar la radio, que yo te dije que por ahí no es tanto un problema de dinero, sino de prioridades. Y acá la gente de Lobo está pidiendo a gritos que haya seguridad. Ahora creo que el tema del agua ya es una emergencia directamente. Y bueno, nosotros tenemos proyectos por la seguridad, también proyectos para tratar de que empresas vengan a Lobo, porque hay mucha gente que, aparte de seguridad, necesita trabajo. Y estamos convencidos de que con trabajo se sale adelante, de otra manera no.
Desde el punto de vista de que tu trabajo para hacer estos proyectos, tenés que contar con información que a veces es difícil conseguirla, porque ni antes ni ahora se logró armar una oficina con estadística y todo lo demás.
Uh-huh.
Cuando vos hablas de seguridad, más allá de la que te entran a robar o que te roban la moto, la bicicleta, si quieres después charlamos sobre el tema de violencia que nos toca de cerca,
uh-huh,
por lo sucedido hace poco, y por la recurrencia a veces de los mismos actores, y yo creo que ayer y antes de ayer lo toqué ese tema, porque lo que yo considero que fueron lo que incrementaron, levantaron esto que se podría haber resuelto dentro de otro ámbito sin tanto escandalete, no es la primera vez que lo hacen, pero a lo que voy, el meollo de la cuestión de seguridad, ¿Cuál es la perspectiva, la óptica que ustedes tienen para medir lo que sucede en él? ¿Van a reclamar un plan nuevo? Yo recuerdo, nunca se lo pude presentar porque nunca quiso venir al programa, y yo colaboraba y le decía que las primeras impresiones que él había puesto, estoy hablando de David, sobre el cuadro del delito, quedó...
El mapa del delito.
Quedó ahí, y que cuando pude visualizar alguna vez algo, le digo, se te olvidaron por lo menos una docena de lo sucedido en el barrio del Carmen y nunca se modificó. El barrio del Carmen donde yo vivo quedó con 4 o 5 antecedentes cuando teníamos, no sé, 3 veces más.
Bueno, en realidad eso es parte de un proyecto que estaría bueno que vuelva a surgir, y que sea realmente obligatorio, ¿se entiende? Porque nosotros, nuestro equipo de trabajo, todos trabajamos. Lamentablemente yo dedico prácticamente el 90% de mi tiempo en trabajar. Como bien lo dijiste, soy instructor, pero aparte tengo un taller mecánico. Soy prácticamente el mecánico
que atiende. Es lo que tenés que hacer para vivir, sí.
Pero bueno, así todo, obviamente que tenemos reuniones, nos preocupamos porque nos preguntamos, hacemos preguntas a la gente, a ver qué le parece, qué no le parece. Salimos más a escuchar que en realidad a hablar.
¿Te das cuenta que si entras al Consejo Municipal vas a estar rodeado de la suerte, a lo mejor, no sé si se da o no se da, pero que podrían tener una mayoría que les permitiría aprobar cualquier cosa que se les ocurra, ¿no?
No sé las cosas que se nos ocurran.
Yo estoy hablando de
que inclino a que se aprueben cosas que sean beneficiosas para la ciudad después. Bueno,
pero nunca vas a, calculo yo, a votar en disonancia con tus colegas del grupo, ¿no?
Nunca voy a votar en discordancia con alguien.
Ojo que
no
esté. Ojo que esto queda grabado, como se grabó lo de Rey, que decía: yo voy a votar de acuerdo a mis convicciones, bla 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 bla, y bueno, después lo hizo. Pero resulta que cuando vetaron dos artículos, al día de hoy todavía sigue sin tratar, ¿no? Entonces, las convicciones a veces son manejadas, digo, y entonces dejan de ser convicciones. Pero,
no, bueno, yo lo que te digo es que yo no votaría algo que fuera en contra de lo que la línea de la Libertad Avanza, o sea, no podría, ¿se entiende?
Ahí me diste pie para lo que yo te pregunté al principio y que me pareció difuso. Uh-huh. Hoy el jefe de Libertad Avanza es Jorge Echeverri.
No, ¿por qué? ¿Pero por qué te parece que es el jefe?
Porque es, en el acuerdo, si ustedes lo tienen, si no, decirle a David que se lo acerco, que firmaron con Ritondo y con Pareja, uh-huh. Está claro que la decisión política de lo que suceda dentro de los bloques del Consejo Municipal va a ser manejado por el que maneja el territorio. ¿Quién maneja el territorio en la ciudad de Lobos?
Sí, está bien, perfecto.
Entonces, si por ahí Echeverri dice, bueno, vamos a poner de que de hoy en día los autos de seguridad van a ir de color negro, ponele. Y a vos no te convence que no. Estoy hablando así en literalmente, ¿no? Sí. Que tienen que ser violeta. Uh-huh. Pero el presidente del bloque dice, tiene que ser negro, porque yo recibo, por más que votes en tu conciencia votar que tiene que ser violeta, va a salir de que va a ser la cabeza el que manda. Ajá. Sucede en todo órgano legislativo, ¿no?
Sí, entiendo
lo que te digo.
Sí,
por eso que te decía, a ver, yo descubro, veo, corre por mi cuenta,
sí.
Que lo que piensa la Libertad Avanza original no es lo que se consiguió ahora con el acuerdo, porque lo del acuerdo es evidentemente un tema político. Necesitan bajar el kirchnerismo, cueste lo que cueste, y acá el que da las órdenes es el jefe territorial. Entonces, y le pasó al peronismo, porque la orden de la unidad y todo lo demás viene de arriba. ¿Por qué? Porque necesitan el bloque de la unidad. Lo mismo le está pasando a la Libertad Avanza. Entonces, lo que sucede acá en Lobo va a seguir siendo capricho del intendente. A eso la pregunta que te iba. ¿Cómo corrigen eso?
Nosotros somos la Libertad Avanza, pero a ver, yo no sé si llamaría de capricho o lo que fuere, pero te vuelvo a repetir, si hay algo que nosotros vemos que no está de acorde al alineamiento de Javier Milei, olvídate
yo miro la hora, no miro otra cosa del teléfono,
que vamos a dar un voto positivo, porque no se estuvo haciendo en ningún momento.
Vamos al tema del agua. ¿Qué pensás? Está bien, todavía no están adentro del consejo, pero ¿qué pensás que debería pasar con el agua?
Sabés que en realidad la respuesta correcta es, no soy parte del ejecutivo, no sé cómo lo van a manejar,
pero a vos como
yo
ahora
pienso,
pasa lo que la pregunta que yo te hago. Suponete que ya sos concejal, ya estás adentro, sos otro concejal que está con David Porcheda.
Sí.
Que seguramente será tu presidente de bloque.
Mira,
o no, aunque
yo en vez de, sí, obviamente,
No, pero eso es mentira, porque el presidente del bloque lo va a poner.
Sí, está bien.
Bueno,
no hay ningún problema.
Suponete, ¿qué pasa con el tema del agua? Vos sabés que acá dice cuatro días, mañana empieza el cuarto día. El martes tienen que decidir si van a cumplir o van a cumplir el fallo. Yo vengo anunciando, porque lo tengo ante mí.
Yo vengo escuchando igual.
Lo tengo ante mí, lo que dice la asesora legal, Laura Vicondo, que ni ella está de acuerdo con lo que le pide el Ejecutivo. Yo aviso de que esto no va a prosperar. Hay que cumplir con el fallo. Hoy leo en el diario que están saliendo a buscar, no sé si lo van a hacer con bidones, que no es lo que dice el fallo. El fallo no dice entreguen en bidones, eso ya pasó. Ahora lo que dice, entreguen, busquen 4 o 5 centros de distribución y entreguenle en agua al vecino. Ya no es como antes, que el vecino que se plantaba le tenían que entregar el agua, llevársela acá. No. El vecino se lo tiene que ir a preocupar. O sea, vos querés agua pura, limpia y cristalina, andá al lugar que te corresponde y de ahí lo sacá.
Sí, igual eso no sé si está del todo bien, pero bueno.
A ver, se supone que tiene que estar bien, porque si está honesta va a tener que tener un control bromatológico periódico, porque todos sabemos de que acá el lobo nadie lo quiere decir, a excepción de la cooperativa de Salvador María, que yo lo vi, y cada bidón tiene el certificado con todas las cuestiones necesarias, legales. En la mayoría de los que distribuyen agua acá en Lobo, en ningún lado tiene la certificación. Es más, muchos creen de que son bidones rellenados. Dejemos de lado eso. Vamos, ahora el fallo, el día 20. ¿Qué pasa? ¿Qué van a decir ustedes si el 20 el municipio no cumple el fallo? Ahora como Libertad Avanza, como porque hasta que no estén integrados, están trabajando juntos para el proyecto, pero ustedes,
¿en qué sentido? No sé.
¿Qué van a estar? ¿Van a estar de acuerdo o de la vereda del frente que Echeverri no cumple el fallo?
Y no. Si hay un fallo por cumplir, se tiene que cumplir. No debería no cumplirlo. Igualmente, esto lo del agua, somos conscientes de que hace mucho tiempo que...
No, ya charlábamos recién por el aire.
No solamente por la calidad del agua, sino por la infraestructura que la comprende.
Totalmente.
Toda la red de agua, creo que año tras año va sufriendo nuevas roturas y lo podemos ver en muchas esquinas, más en verano, que continuamente están haciendo reparaciones porque obviamente está colapsada la...
Aparte, dejemos de lado los caños con lo que están con residuos de asbesto, todo lo demás.
Después, otra situación adversa a lo que es el sistema es los cortes de luz. Cuando hay un corte de luz en alguna de las bombas, iniciar la bomba primero, que lleva que a veces se quema.
Es tan sencillo eso. Yo peleo y hago nombre y apellido con el, perdóname que lo diga así, pero otra manera no lo puedo disfrazar, con el inútil de Javier Guzmán. ¿Por qué? Y ahora con el que está a cargo de eso, que va a 2 puestos más arriba tuyo, ¿no? Un panel solar, se cortó la luz, ¡pac!, automáticamente, listo, ya está. O sea, no es cosa del otro mundo, ¿no? Eso es gestión, ¿no? Yo sé que ahora estás dentro, pero a eso es lo que voy. ¿Por qué te decía? Bueno, no te voy a comprometer, yo entiendo esto de la política.
No, igual...
Dejémoslo de lado.
Lo que uno piensa, yo creo que lo debe decir y no habría que haber problema, porque te vuelvo a repetir, no, obviamente que no todos pensamos lo mismo ni todos defendemos por ahí las mismas ideas. Más allá de que uno trate de no ofender al otro, yo creo que también marcar lo que está mal para que se haga bien es ayudarlo, porque no creo que sea tirarle tierra. Todo lo contrario, nosotros queremos de alguna manera que la gestión termine lo mejor posible, no lo peor
es
posible.
Es que está bien.
Pero no por la gestión en sí del actual gobierno, sino por la gente, porque si no, esto es...
En el grupo de nuestro barrio, del cual me borré por una
ayer o antes de ayer, por una discusión que había a nivel barrial,
tenés problemas por todos lados.
Pero a ver, si vos estás viviendo en un barrio que es uno de los barrios que más crecimiento tuvo, donde las casas que menos construí te sale arriba de 200-250 mil dólares construir, y que alguien venga y porque va a poner un emprendimiento de energía solar y todo lo demás, te aparecen 38 camiones con containers que te cubren toda la calle, los vecinos pueden circular, todo lo demás, y te hacen el acopio de ese material que no van a usar para obra de construcción ahí en el terreno de un vecino, y tenés derecho a enojarte, ¿no? Bueno, no se acercó nadie del municipio a controlar y a decir, señor, estás fuera de esto. Hay vecinos que están enojados por un emprendimiento deportivo, pues yo no lo veo mal. Y el arquitecto dice, yo estoy de acuerdo a todas las ordenanzas, a mí me aprobaron, tiene razón, pero se olvidó un detalle. Ajá. Y que yo lo quiero recalcar hoy y poner a consideración de los vecinos que me están escuchando seguramente. Porque se olvidó un detalle. Para un emprendimiento comercial como ese, tiene que solicitar un permiso especial para entrar en forma directa, no a 50 o 60 metros de la ruta 41. Es un permiso especial que se pide, como todos los comercios, como el comedor de la 41, las estaciones de servicio que hay. ¿Para qué? Para tener acceso directo a la ruta y no a una calle. Cada cual que se haga cargo de lo suyo, ¿no? Pero vamos a otro tema. Por recién hablaba de la energía y todo demás. Hace pocos días me cortaron la luz. Yo siempre pagué en término. Alguna vez no pagué y te llega la visita. Bueno, vos vas a pagar, lo pagás por tarjeta. De los 4 medidores que solemos tener, cuando paga uno, paga todo lo demás. No estaba el luz. Yo dije, bueno, ni siquiera nos llegó el aviso, pero uy, mirá, bueno, pudimos pagar, uno no podíamos entrar. Lo pago cuando llego, 2 días. Llegué, tenía cortada la luz. Ni siquiera estaba en una segunda opción de pago. Voy, y no, lo que pasa es que ahora no arregla. ¿Se está enterado el lobo de que están cortando la luz porque te pasaste un día, 2 días del de la fecha de pago para alguien que siempre cumplió? ¿Cuántos reclamos de eso hay en la ciudad de Lobo?
No, la verdad es que no estoy al tanto.
Te digo, de eso. El monopolio de las empresas de servicio y todo lo demás.
Bueno, pero eso viene de años, no es de ahora.
Bueno, ahora por lo menos la justicia revertió en Buenos Aires el tema del agua, que uno paga el agua y te la cortaban. Antes, por más que vos tuvieras deuda, el agua tenía que estar, es un derecho.
Bueno, el agua es esencial, así que no, claro, no deberían cortarla.
Bueno, nos extrañó muchísimo de eso. Después me enteré que otro vecino le sucedió lo mismo. Bueno, él siempre me dice, yo siempre estuve acostumbrado, por ahí se me pasa, sí, siempre paré fuera de término, pero nunca me cortaron. ¿Vos sabés que yo? Bueno, sí, esta vez se lo cortaron. Te digo para que traten de buscar, vean, ¿no? Esto que está sucediendo en la ciudad de Lobo. Ya. Bueno, pagate, ¡chup!, te bajan la palanca.
La verdad que me o sea, es raro que en 2 días de tener aviso.
Totalmente. No, es que ahora no hay más aviso.
Ah, te vienen y te cortan.
Ahora directamente. Vos vas a mirar la térmica, mirar la ahí, térmica.
Por ahí se está manejando más por el tema de las aplicaciones. Yo, por ahí en mi caso particular, no le doy tanta importancia. Que por ahí le suele pasar a todos los vecinos. Pero por lo menos los primeros días del mes abro la aplicación y me fijo a ver si qué tengo, qué no tengo.
Hay una buena, por lo menos una cosa mala, pero por la otra buena. Sé que en Buenos Aires a vos te agarran o te cortaron y vos va a enganchar el servicio y todo lo demás, ahora estás en una causa penada. Creo que él no lo está haciendo eso, por lo menos zafamos de algo. Llegaste al consejo. ¿Cuándo se asume? ¿El 10? ¿10 de diciembre?
El 10 de diciembre.
Aunque no sé si se toman vacaciones, ¿qué es lo primero que va a hacer?
Y lo primero que vamos a hacer es tratar lo que te hablaba del RIGI, para tratar de agilizar un poco el tema de lo que es la industria en Lobo.
y de alguna manera tratar de articular no solo con las empresas locales, sino tratar de alguna manera de dar algún incentivo a empresas que quieran mudarse de lugar, porque hay un montón de lugares en la provincia de Buenos Aires, más en la zona de San Martín y en algunas zonas del conurbano que no la están pasando bien, que están queriendo por ahí mudarse de lugar por una cuestión de seguridad. Y hay muchas que se están yendo al parque industrial de Cañuelas, que eso va como en ascenso, un poco también por la distribución de la luz que hay.
¿Y si acá no tenemos servicio para esas cosas?
Primero tenemos que tratar de pedir la potencia necesaria para poder tirar una industria. Imagínate que si ahora se pudiera llegar a colocar un parque industrial, por decirte, con 10 empresas, no te hablo de 100.
Ya hay uno que está haciendo, que para mi gusto digo, qué raro, más de lo mismo, ¿no? Esa es la otra pregunta que es particular y lo está haciendo con agroquímicos, que es su fuerte. ¿Van a impulsar una ordenanza esa que está perdida por ahí en el olvido sobre agrotóxicos y fitosanitarios?
No tenemos nada, no estamos trabajando sobre ese tema en sí. Como te vuelvo a repetir, tratamos de ver primero las prioridades, que en este caso como urgencia creo que lo del agua, lo tenemos charlado con el equipo y todo, pero lo que pasa que también, a ver, yo esto te lo digo en lo personal, si bien el municipio es responsable, la provincia también es responsable, me encuentro con un cartel en el Museo de Perón con una suma que tiene mucho cero,
340 millones,
y digo, bueno,
por eso que nos enojamos el otro día porque yo te decía, che, ¿qué pasa con eso? Y vos me dijiste, me estampaste directamente, ¿y por qué gastan eso ustedes? Bueno, no me acuerdo.
No era un enojo,
pero
era, no es para enojarse, yo creo que son dos por ahí cosas distintas. Por eso también en el principio te dije que para mí está errada la prioridad, si bien cada cual defenderá lo suyo.
Ahí no se trata de defender, porque vos sabés que yo fui uno de los tipos que más, a pesar del sentimiento y todo lo demás, que siempre objetó el año que estuvo cerrado el Museo Perón, a punto tal que tomé contacto en esta radio, hicimos un programa especial de una hora con Araceli Bellota, que es la directora del patrimonio de la provincia, y se había comprometido en ese tiempo que lo que se iba a hacer, ese cambio de estructura que se iba a arreglar, por el cual estaba cerrado ya desde mayo, lo que te parezca mentira, gente que viene de muchos lados más, muy lejos de la provincia, vienen a visitar el museo y se encuentran que está cerrado y nadie sabía qué pasaba. Entonces escribían al diario, ¿qué pasa con el museo? La llamamos y bueno, lo que pasa es que después salió una licitación, que esto, que aquello, bueno, dejá de lado los 240 millones de pesos, nos podemos poner de acuerdo o no, pero vos fíjate el tema del agua que recién hablábamos, hace 10 años, 12 años, pero anterior a eso, el actual secretario de gobierno, Pablo Jasper, está en todos los medios, pues lo están castigando con eso, cuando él era radical, ahora no sé qué ir a hacer, si seguirá, si volverá a los radicales, si lo aceptarán los radicales o no, o será, como dicen ustedes, violeta ahora, ¿no? No va a ser violeta, decimos, bueno, no sé a dónde irá a ir, porque no trabajó mucho en lo privado. Ya decía que había que comprar bidones y todo lo demás, y Laura Egui ya también en la gestión de Tacho, que era concejal, había traído gente de la Universidad de La Plata, que hablaba sobre los riesgos del arsénico, bla bla, y pasaron años, ¿no? Y resulta de que ahora, hace dos semanas, ella nos acompañó porque estuvo haciendo los videos y todo lo demás, venimos a ver que, y no es desmedro ni nada, porque dentro de todo, la cantidad de gente que hay, un pequeño pueblito acá del departamento de Lobo, Salvador María, muy cercano a los campos que tiene un intendente que los vive infectando con fitosanitario y todo lo demás, 14 personas de una cooperativa están entregando agua como todo el mundo quisiera tener acá en Lobo, libre de arsénico, libre de agroquímico, ¿no? Y con un valor del bidón por debajo de lo que es la media normal acá de Lobo. Entonces, cuando hoy hablábamos del presupuesto y todo lo demás, ¿cómo no puede ser que un pequeño grupo de tipos que se dieron cuenta que con 8 millones de pesos que sale la unidad para filtrar agua, para 1.300 bidones al mes, contra un patrimonio de acá de Lobo que maneja un millonario presupuesto y que dice que tienen siempre superávit y todo lo demás, no van a comprar 5 o 6 equipos y le dice a la justicia, bueno, pará, ya pongo un equipo allá, otro allá, que todo aquello, ahí tiene. ¿Cómo es?
No, bueno, sí, es entendible. Igual la cooperativa es algo privado, no es algo que...
Y acá están transformando, ¿qué van a hacer? ¿Usted también van a privatizar? Se corre el rumor, tengo la información y tengo la posible empresa que tiene que ver con un político del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que está promoviendo de que el primer concejal, Julio Gallo, esté trabajando sobre un proyecto de privatizar lo que es obra sanitaria. Ya privatizaron la basura del barrio. Y vos ves que lo que están cobrando el 40% de sueldo. Y ¿cómo van a hacer esto?
Mirá, respecto a... Nos deberíamos sentar todos en una mesa y discutir absolutamente todo. Pero yo no veo mal que se privatice en cierto punto.
Si todo marcha bien.
Si todo marcha bien. Pero también nos tenemos que poner a pensar de que la gente que está en el municipio hoy, en Maestranza, en todos esos puestos, que esa gente necesita trabajo, y trabajo de verdad. Yo no sé si parte del plantel irá a pasar a lo que sería lo privado, ¿se entiende?
Vos fíjate, ¿qué suponente hubiera pasado si a ese grupo de gente del... la planta de barrido, limpieza, los que barrendían, hubieran dicho, acá tienen 84 millones de pesos, se hacen cargo ustedes y nos barren la ciudad? Cuando le están pagando, ¿sabés cuánto gana un barrendero?
No tengo...
Bueno, no te digo lo que vale, lo que gana el que le pasa a la empresa privada esta, y ni te digo las connotaciones... ¿De a quién respondería esa empresa privada? Porque no puede ser que una chica de hoy atendió un kiosco, al otro día pase a ganar licitaciones seguidas, que en 5 meses tuvo licitaciones por alrededor de 300 millones de pesos. Dejarlo de lado, todo para pensar. Por eso que te decía, yo no sé si dentro del encuadre que tiene La Libertad Avanza y lo limitado de los proyectos que tuvo Porcheda, como todos, porque no todos los concejales trabajan. Yo te preguntaba qué te tocaba a vos.
A veces es también entrar, comprender y estudiar todo, absolutamente todo, porque para nosotros el proyecto grande es el 2027, la realidad, ¿se entiende? Porque...
Y si, perdón lo que voy a decir y no me río...
Vos acordate una cosa, Javier cuando empezó en el 21 estaba en una banca y eran dos.
Bueno. También sabemos de que con 15 está haciendo un estrago en el Consejo. Eso por el, hay mucha petencia del otro lado.
Para mí todo tiene un sentido a veces. Nosotros no veníamos de la política, o sea, yo siempre miré para el costado de la política justamente porque muchas veces me defraudaron, más siendo un trabajador, porque yo soy un trabajador y siento también que al pasar de los años es como que de alguna manera no nunca vi cumplido mis objetivos teniendo la profesión que tengo y haciendo todo lo que hice. Es como que no pasaron los años y uno no hizo nada.
Me queda una pregunta para el final porque ya nos están echando, tenemos 2 minutos, en un segundito va a sonar el pip pip. Vos dijiste que están pensando en el 2027.
Sí, sí.
¿A nivel nación y a nivel local?
Local también.
¿Y qué va a pasar si lo acostaron esta vez a ustedes con sus pretensiones en el 2027? Mira, en realidad este acuerdo que nosotros tenemos firmado con el PRO se va a tener que seguir sosteniendo, obviamente, con los proyectos que hagamos, porque como bien vos lo dijiste, si acá se pretende agotar cosas que no están alineadas a la idea de la libertad, no hay liberalismo del otro lado. Yo creo que eso va a ser fundamental.
Esa persona que tenés es, o sea, el convencimiento propio que tiene, por eso yo le digo, ¿qué se te dio por haber ido al parque? Y
lástima que yo no estuve en ese día, pero bueno.
Sí, me extrañó verlo, y hoy lo vi en la plaza y le dije, Tomás, a Carlos le dije, dice, no, ya sé, ya me comentó Gastón que va a estar en la audición de hoy, pero con este convencimiento, no dijo una palabra Carlos cuando este chico le vi el video, yo no podía creer, me lo pasaron, y para lo que vos decís hace falta mucho convencimiento propio.
Exactamente.
Que si vos me preguntás a mí, yo hubiera dicho, este pibe le llega a pasar estando ahí, seguramente hubiera, me confrontó con datos, me dejó pagando ayer con algunos datos que yo no, pero por lo que yo pienso, no pude contestarle mucho y me quedé en duda, y sin embargo, con el ejemplo de la NASA, me dejó pagando porque, si me está escuchando ahora, tenía razón. Y es de buena leche que cuando uno escucha algo y no le queda, pero después va y tenía razón. Me encanta charlar, que podamos charlar así. Tengo mis serias diferencias, y lo digo al aire, siempre lo digo, con David, porque a mí me gustaría estas cosas hablar con el que está pisando fuerte. No quiero decir que vos pisé pero alguien que maneja el grupo tiene que venir a dar explicaciones, para bien o para mal.
Sí, obvio,
¿no? Así que espero poder verte seguido por el consejo y que hablemos sobre lo que está bien y sobre lo que está mal. Te agradezco un montón que haya venido y te mando el audio cuando lo procese Jimena.
Bueno, yo también te agradezco, y bueno, también a la audiencia que se toma el tiempo de escuchar.
Sí, y gracias a los anunciantes que van a haber recortado porque nos quedamos sin tiempo, pero bueno, ellos entienden, me bancaron siempre la primera hora, y por eso es que a raíz de que hay lugares que le están haciendo problemas porque venden este diario, no quieren que esto trascienda, he decidido estas dos últimas semanas, o hasta que termine la campaña, entregar el que lo quiera, me pide el diario, yo se lo entrego. No le voy a cobrar un peso, aquí está, llévatelo, porque entiendo que la noticia no se vende.
Muy bien.
Y nada, y decirle que antes que termine la campaña, para fortalecer el que pueda llegar al consejo, decirle que lo espero. ¿Está? Una vez el Ardinelli, cuando vino con él, me dijo, seguro que va a estar David. Me mintió. David no vino nunca.
Yo por eso no prometo.
Buah. Gracias, Gastón, y nos vemos.
Transmite LRB 400.